Misterios en el octógono.
No suele ser frecuente que experiencias en las investigaciones paranormales te lleve a conectar con un demonio o lo que dices serlo, y hacer que de alguna forma el pánico se instale entre los presentes de ese trabajo de campo que proporcionó muchas sorpresas. A continuación vamos a compartir todos los detalles de un caso donde la Ouija y una entidad demoníaca son las protagonistas. Visitamos un sitio espectacular que ha sido fruto de numerosas investigaciones en todo este tiempo y del que hemos hablado en La Noche Más Hermosa, el Monasterio del Diablo. No obstante, probablemente haya quien no haya, valga la redundancia, oído hablar de este lugar y que no sepa dónde se encuentra. Así que cuéntanos, José Manuel, ¿dónde está y cuál es la razón por la que se le llama de esta forma?
Bueno, pues nos vamos a 40 kilómetros de Sevilla, a la localidad de Carmona, y allí, carretera del Viso, lo que nos encontramos es apartadito, puede llegar incluso trabajo de encontrar, si no sabes orientarte bien por allí, por la carretera y por la entrada que tiene, bueno, pues te puedes confundir y meterte en otro sitio. Pero allí hay un páramo, y en ese páramo, que hay una urbanización cercana, pues lo que nos encontramos precisamente que es un edificio sobre un promontorio que llama bastante la atención, que está como incompleto, que está casi derruido en una parte. Tiene un aspecto tétrico, la verdad. Uno cuando lo ve, bueno, pues no puede menos que decir, bueno, este sitio tiene algo, ¿no? Y bueno, tiene también una leyenda que está relacionada con el demonio. Estamos hablando de ese Monasterio del Diablo o Monasterio Maldito, que es un lugar que es muy conocido dentro de los ambientes de investigación paranormal y también del urbex en la provincia. Y habría, bueno, que buscar en su historia para comenzar a comprobar si está justificado o no esa fama que habla de una historia que se relaciona con ese diablo, y que realmente hay que decir que su nombre real es Huerta de los Frailes o Huerta de San José, pero que en el siglo XVII fue bautizada como Huerta de San José, y que a partir de ahí, bueno, pues se pretendió construir un gran convento en el que, bueno, el misterio y la leyenda muchas veces se funden, no siempre de una forma acertada ni de una forma veraz, pero ahora veremos también el porqué. Pero sí es verdad que, bueno, que poco a poco no deja de ser una parte de la investigación y de todo lo que se va contando de un sitio donde el investigador, pues evidentemente, tiene que saber separar el grano de la paja.
Si soy sincera, a mí me daría cuando menos escalofríos pasar la noche en un edificio así. ¿Vosotros qué sabéis de la historia por la que se dice que en el lugar suceden hechos extraños en su interior y que está habitado por el demonio?
Bueno, por una parte, el edificio está allí, es cierto, no podemos dudarlo. Hay imágenes y cualquier persona que se acerque por la localidad sevillana y que vaya un poco por las afueras verá precisamente que existe esa huerta y que existe el edificio casi derruido, es cierto, pero que existe ese edificio majestuoso, bastante grande, a medio terminar, por cierto, pero que ahí está. Y digo esto porque hay muy poca información en Carmona sobre dicho monasterio. De hecho, solamente hay dos documentos, uno que habla de un donativo de la ciudad de Carmona a un convento de los frailes franciscanos, novicios en este caso, para intentar mitigar el hambre que estaban pasando, y un segundo que es bastante dudoso, bastante dudoso, no solamente por la historia que cuenta, sino porque no hay ningún otro documento que apoye este primero del que estamos hablando. Aún así, bueno, pues algo extraño tuvo que ocurrir porque, repito, el edificio está, pero historia hay poca, y no es normal que un edificio con ese tiempo, estamos hablando del siglo XVII, no tenga la repercusión y el peso que debe tener, no solamente por el hecho de ser un edificio religioso cristiano, sino por la dimensión que tiene, lo grande que es y donde está ubicado, la ciudad de Carmona, una ciudad importante dentro de la provincia de Sevilla. Eso llama muchísimo la atención. Cuando nos sumergimos en este relato, que pensamos es casi igual de verdadero que una moneda de 3 euros, exactamente igual de verdadero que eso,
vaya.
Tiene el mismo valor, habla un fraile, en el cual pues se presenta ante don José Díaz Alarcón, escribano, y don Juan Rodrigo Perea, fraile dominico. Pues este hombre dice que el 20 de noviembre entra un monje allí, un aspirante a monje, que se llama don Jaime Malvidas. No hay ninguna referencia anterior a este nombre. No hay tampoco ningún registro en el cual pues se haya anotado la entrada. Nariz aguileña, ceja poblada, y bueno, pues nunca se vio compartir mucho con los demás hermanos. El tema está en la mañana del día 2 de noviembre, en la cual asegura que este monje ve cómo se despierta, piensa que tarde, mira al exterior, oye unos pasos pero que no están acompañados de ninguna presencia física, mira al resto de celda de sus hermanos y la fe toda abiertas. Él pensó, ostras, me he quedado dormido, se ha ido todo el mundo a la misa de maitines y me han dejado aquí, por lo tanto estoy castigado. Pero conforme bajaba en dirección hacia la iglesia, capilla en este caso, se dio cuenta que había una serie de lamentos que procedían todos de la parte baja de la cocina. Cuando llega allí se encuentra a los monjes supuestamente colgados de los ganchos donde tendría que haber en este caso alimentos, y el demonio que le dice que lo deja vivo en este caso por, bueno, porque quiere que le diga a todo el mundo que él es el autor precisamente de ese tipo de hechos. A partir de ahí, la leyenda en torno a ese sitio y al terreno aledaño, en el cual se supone que también ocurrieron una serie de circunstancias bastante lamentables. Pero la verdad, sigue con otra serie de elementos demasiado fantásticos, y el documento, la verdad, que está redactado en un castellano que no es ni siquiera el que corresponde a esa época. Aún así, repito, el misterio está ahí servido.
Otro momento extraño de ese mismo relato es la de un intento de exorcismo por parte del pueblo, en el que cayeron muchas más víctimas, según se cuenta, de manos del mismísimo diablo. ¿Hicieron algo para alejar al demonio y desposeer de todo mal aquel lugar sagrado, José?
Sí, Pilar, porque nos vamos a encontrar con algo muy particular. Y es que, bueno, pues después de aquellos hechos, se mandó sembrar de sal el lugar para alejar al demonio y, evidentemente, pues desposeer, hacerle una especie de exorcismo, ¿verdad? Aunque fuera, fíjate, la sal, que es un elemento más que nada de protección. Y el documento, también, como indicaba Jesús, nos debe llevar a la sospecha de su veracidad. Dicen que por una bula papal se ordenó a la ciudad de Carmona que durante unos años fueran dadas misas y procesiones, y todo el documento, se habría estado refiriendo a un documento firmado por el arzobispo de Jerez de la época, y de ser cierto, que no lo es, el documento daría un halo de credibilidad incuestionable a algo sucedido en el siglo XVII, pero como comentamos que no lo es. La moderna historia del edificio está plagada de relatos extraños, eso sí es verdad, de experiencias extrañas, y no pasa desapercibida, sobre todo por tema paranormal en toda la comarca y por los investigadores que han tenido la oportunidad, pues evidentemente, de acercarse allí y de investigar todo lo que de extraño sucede en el interior del mismo.
Vosotros estuvisteis allí el pasado invierno y me contaste que os ocurrió algo estremecedor. ¿Qué pasó, Jesús?
Bueno, la verdad es que siempre que vamos allí a aquel sitio algo pasa, por poco que ocurre. Mucho o poco, pero la verdad que algo llega a ocurrir. La verdad que hay dos zonas de este edificio que son interesantes. Una es la planta superior, en la cual no se puede subir porque la escalera está derruida. No es que esté derruida, es que se rompió adrede. Y la razón es sencilla. En aquel lugar iban muchas personas que pisaban la planta superior. hemos tenido la oportunidad de estar en la planta de arriba. Lo hemos hecho gracias al buen trabajo de seguridad de un amigo nuestro que nos invitó a poder realizar una subida ahí arriba y que la verdad pues lo hizo con unas medidas de seguridad importantes. Y comprobamos in situ cómo aquello era peligroso estar allá arriba. Aún así hay muchas personas que cogen escaleras, cuerdas, etcétera, y suben hasta allí. La verdad es que un día de estos se puede tener un problema gordo. Como decía, pues allí arriba se oyen pisadas sin que en principio se vea nadie, ni siquiera una sombra, ni siquiera una más mínima luz. Hay que decir que de noche correr allá arriba sin luz es una verdadera locura.
Es una locura.
Una
hombre,
locura.
Por favor.
Lo haga quien lo haga es una locura. Eso no creo que haya alma humana que lo haga. Y vamos a ese apartado, pasos en la planta superior, vamos a la parte de arriba, porque durante bastante tiempo los detectores que pudimos colocar en el pasillo empezaban a responder de forma quizá inteligente a nuestras preguntas, siempre relacionadas con si hay alguien ahí y si hay que se mueva, lógicamente, para que el detector pueda sonar y saber la zona aproximada a la cual se puede mover lo que sea, lo que estuviese en ese sitio. Por supuesto que cualquiera que conozca la zona dirá que al ser campo semiabierto es posible que algunos animalillos puedan meterse en el lugar y por lo tanto puedan alterar a los detectores de presencia. Es cierto, pero nosotros siempre nos aseguramos que no haya ningún animal. En este caso lo único que se puede detectar ahí son erizos, que son bastante lentos, la verdad, ¿no? Son muy para...
Son muy graciosos.
Son muy graciosos, pero,
eso sí,
pero son lentillos como para poder decir, es que han sido ellos. Bueno,
yo me quise llevar un día uno a mi casa, pero no era plan de cogerle, animalito.
No es plan de coger.
Que son muy cookie.
Nosotros los vemos, los enfocamos con la linterna para verlo un poquitín mejor, pero los dejamos allí para que estén tranquilos. De vez en cuando algún perro, muy de vez en cuando, nos hemos encontrado allí algún que otro perro, y... Como digo, en este caso, en esa investigación, lo que nos resultó extraño fue el sonido de la planta superior. Bueno, lo primero que nos resultó extraño fue ruido de la planta superior, como de pasos, incluso en algunos casos corriendo, y se oía como si realmente se arrastrase los pies entre los cascotes de la planta superior. No vimos ni una sola luz, nada que hiciera pensar que alguien podría haber subido allá arriba. Ni una cuerda, ni una escalera, ni un coche cercano, nada. Y os aseguro que los vecinos de algunas fincas colindantes no van a ir allí para correr en la planta superior, por mucho que se conozca el sitio. Y aunque es cierto que las luces de fondo de la propia ciudad de Carmona, en la tranquilidad de la noche, dejan entrever algo entre los arcos de la planta superior, os puedo garantizar que en algunos sitios no se ve absolutamente nada.
Sí, es verdad que estuvimos una tarde también allí, acuérdate, Jesús, y estuvimos en una zona trasera, que era donde estaba el cementerio.
Sí.
Y allí no dejaba de saltar el medidor de campo electromagnético, que era un jolgorio.
Eso sí es cierto. Sí. Bueno, visitar el sitio, os puedo decir que en mi caso lo he visitado decenas de veces. Y he estado más de una noche solo. Me dio una temporada por hacerlo. Una temporadita por hacerlo. Y la verdad que iba, pues porque realmente no pasaba nada, no me pasaba nada. Y cuando iba con personas pasaba de todo, y cuando iba yo solo no pasaba nada. Y yo decía, bueno, ¿y por qué narices no pasa nada? Yo dejaba el coche prácticamente casi donde está el árbol de allí de la zona. Aquello es como una especie de L, y en el centro hay un árbol, como si fuera que hay un patio. Me dejaba el coche hasta allí, hasta el mismísimo árbol. Me bajaba, daba una vuelta con la linterna, subía al coche, me quedaba, miraba. Nada. Sin embargo, cuando iba con José, cuando iba con más personas, nosotros hemos llegado a ver una sombra siniestra, muy alta, como giraba por la capilla hacia el campo. Y lo hemos visto varios. Y salimos corriendo hacia esa sombra. Y después dice, bueno, voy a ver si voy yo solo y tal. Nada. Cero. Nada. O sea, yo soy un repelente de espíritu y demonio y esas cosas, la verdad. Pero sí, en aquel día fue curioso como los detectores y los pasos de arriba nos asustaron un poquitín, porque pensamos que realmente había alguien, ¿eh? Llegamos a pensar que había alguien físico, ¿eh? Y que estaba jugando con nosotros. Y ahí sí nos dio un poquito de miedo.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Pero, la acción más estremecedora sucedió en el transcurso de una ouija. ¿Actuó acaso como una suerte de portal abierto entre ese demonio y la propia ouija?
Pues yo casi que te diría que desde luego algo muy raro ocurre. sobre todo porque, entre otras cosas, cuando se finalizó de hacer una visita allí de investigación, se trataban de grabar psicofonías, de bajar a la famosa fresquera, ¿verdad? Donde, bueno, pues dicen que los fenómenos son mucho más agudos y demás, y se está también en otra zona que es muy cercana, que es esa esquina que Jesús decía que se pudo ver a ese señor de alto, a ese ensotanado, ¿verdad? Que tan,
una sombra que, rara, alta, muy...
Que tanto miedo da. Bueno, pues sí es verdad que, bueno, se acabó aquello con normalidad. Se dijo de hacer una ouija. ¿Por qué no? Yo, sabéis que no soy amigo de la ouija. Eso lo hemos comentado ya en más de una ocasión. Jesús no, Jesús es mucho más fan que yo. Pero bueno, que tampoco se le hace asco, que si antes yo diría que no, pero ya no, ya mira, pues venga, vamos. Es curioso y hay ocasiones en las que se ha puesto de manifiesto información que es muy válida. Oye, ¿por qué no? ¿No? Y bueno, ahí es donde ocurre un hecho que para mí es estremecedor, porque entra un demonio. Ahora voy a decir por qué se llega a esa conclusión. El máster empieza a moverse con una velocidad endiablada, a marcar A, R, iba muy rápido. Quien ha estado en una sesión de esa y sabe cuando eso empieza a moverse a esa velocidad y hay cuatro personas con los deditos puestos ahí en lo harto, es complicado, ¿eh? Y bueno,
una cosa, cuando va a esa velocidad, no hay un momento en el que hasta puedes quitar los dedos y que
totalmente
se mueva, porque ¿cómo sigues tú eso?
No, de ninguna forma. Yo, de ¿sabes? Hecho, hay una cosa que además te lo puede decir mucha gente que ha venido. Cuando yo suelo hacer una sesión, soy yo mismo el que levanta la mano. Es decir, y aquello se sigue moviendo solo. Hay mucha gente que dice, ah, lo moverá él o lo moverá Jesús. Bueno, y si él y Jesús tienen los dedos en alto y aquello se sigue moviendo, ¿qué lo está moviendo? Pues ya no se puede decir, porque la picaresca siempre existe, siempre, o la suspicacia más que la picaresca, sí, sí, decir, igual la mueven ellos para asustar aquí a la gente.
La desconfianza.
No, claro, sí, claro. Y hay veces en que aquello se sigue moviendo, incluso nos ha pasado de dejar el máster solito, de levantar las cuatro personas de día, que ellos tienen un movimiento hacia uno de los lados, y tú dices, ¿y ahora quién lo mueve?
Sí, pero eso no es habitual.
No es lo normal. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, es que hay veces que el tablero, como tú bien comentabas, además está muy bien apuntado, Pilar, se comporta como una especie de portal. Muchas veces dicen que, o al menos en parapsicología se comenta que te pueden entrar seres del bajo astral, espíritus burlones, juguetones, con mucha fuerza, con mucho poder energético, y eso fue lo que sorprende al grupo. Entonces, en aquel momento que estaba Inma comandando lo que era aquella sección, pues hay un punto en el que ese ente la llama por un determinado apelativo. Directamente le dice gitana. Y ahí es cuando ella se echa a temblar, porque era como la llamaba un familiar. Entonces, eso es un dato muy desconocido, incluso para los que la conocemos. La verdad es que es un tema que no sabíamos, ¿no? Y en ese momento es cuando ella, sí es verdad que estando allí, además llorando a lágrima viva, que a mí me causó mucha conmoción, porque además es una persona que mantiene bastante bien el tipo en este tipo de sesiones, y que tiene también la sangre fría y que sabe abrir, sabe cerrar. Controla muy bien los tiempos de una ouija, hay que decirlo, es buena profesional, ¿no? Bueno, cuando la ves desmoronarse, pero ojo, desmoronarse pero sin poder despegar
el dedo
del máster, y aquello se seguía moviendo, dando mensajes, que ya decíamos, déjalo, pues tampoco es bueno una persona ahí llorando con el dedo en lo alto, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Por ella, ¿no? Y la verdad es que aquello se seguía moviendo. Impresionó bastante, Pilar.
Ante esta situación y de forma general, ¿es normal que se pueda manifestar una entidad y dar datos concretos de una persona sin que los que participan en la ouija sepan nada de ella?
Ha ocurrido más de una ouija. De hecho, ha habido incluso momentos en los que hemos estado acompañados de varias personas que simplemente pues venían para ver un poco cómo realizábamos las investigaciones, y se han llevado una sorpresa más o menos agradable al ver cómo otras personas que participaban en el grupo y que se habían conocido esa misma noche empezaban a dar mensajes con nombre y apellido hacia otros que estaban allí asistiendo a la sesión de ouija, los cuales pues los nombraba nombraba ciertos detalles que solamente podían saber esas personas y, lógicamente, pues el estado de estupor y de miedo en quienes veían y oían ese tipo de mensajes era notorio. Por lo tanto, sí ocurre. Si nos vamos ya a investigaciones, más bien de las que realizamos nosotros, mucho más largas en el tiempo, en fin, que pues lo hacemos precisamente conscientes de que vamos a utilizar ese método de transcomunicación para que nos dé información lo más cercana posible a lo que nos hace falta saber para poder atar los cabos que en ese momento pues fallan un poco a la hora de poder saber qué es lo que ha podido pasar o que puede seguir continuando en el resto de la investigación. Pues sí, claro que sí. Mensajes, de hecho, que parecen como si hubiera una conexión telepática entre la persona o las personas que están tocando el máster y el resto que están allí acompañando la investigación. E incluso se han llegado a dar algunos hechos proféticos, circunstancias que nos ha dicho la Ouija que después han ocurrido durante la investigación, en momentos donde a lo mejor estábamos prestando muy poca atención, pero que gracias a ese mensaje rápidamente nos ha venido a la cabeza que precisamente eso que iba a ocurrir, o ese sonido o esa circunstancia, ya nos la había advertido la Ouija en esa sesión previa. En fin, claro que sí. Y no solamente en este sitio. Quizá en el monasterio ha ocurrido durante más veces. También hay que decir que en el monasterio es donde más, al menos por mi parte, donde más investigaciones utilizando Ouija hemos hecho. Pues también puede ser eso. Pero sí es cierto que en este lugar, en este sitio de Carmona, se han dado bastantes datos. La Ouija ha dado bastantes datos que solamente podrían conocer las personas en su foro interno y que no tienen por qué manifestarse ni por qué hablarse abiertamente, ni siquiera en momentos anteriores o posteriores a la investigación. Aunque seamos muy amigos, hay cosas que no compartimos porque son cosas personales de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestro trabajo, y no tenemos por qué compartirlas con nadie. Que eso se sepa durante una sesión de Ouija es una especie como de... Es como un intento de la entidad que sea de mostrar el poder que tiene. Me cuesta mucho creer que esos mensajes los dé solamente la persona que está al frente de la sesión, porque en ese momento tenga una especie de chispazo de mediunidad y conozca ese hecho. Creo que es algo más, creo que hay una cosa más. Hay algún elemento más energético fuera de esa persona que es como diciendo, voy a demostrar que estoy aquí y voy a demostraros mi poder mostrándose este mensaje que solamente sabéis vosotros.
¿Podría ser que esa posible entidad o lo que sea,
sí,
telepáticamente, ¿cómo expresarlo?, se haga con la mente del que pueda tener más dominio con el máster y se manifieste a través de esta persona?
Podría ser.
Sin ser consciente.
De forma inconsciente.
Podría ser perfectamente. Y eso añadiría mucho más poder y potencial a esa entidad que está allí alrededor. Porque si hay algo que no es físico y sin embargo es capaz de recoger la información de la mente de una persona y devolvérsela en forma de movimiento de un máster para que, sin tener ni idea de lo que pueda estar ocurriendo en ese instante, dé ese mensaje y otro, un tercero, se quede impresionado por esa muestra de poder, entre comillas, eso cuanto menos es digno de investigación y digno de ser notorio durante ese momento en el cual estamos allí. Nos dice, primero, que puede haber algo por encima de nosotros; segundo, que ese algo nos está observando y sabe mucho sobre nosotros; y tercero, qué va a ocurrir después de todo aquello, qué va a pasar en la posterior investigación o en los días sucesivos que vayamos allí a ese lugar. Otra incógnita más.
Tengo entendido que hay más testimonios de personas que han practicado Ouija allí. José, ¿a qué ha dado rastro de actividades, digamos, satánicas o invocaciones al diablo en su interior?
Sí, porque fíjate que antes hablaba de la fresquera famosa. Uno, cuando baja a la fresquera, lo que se puede encontrar es... restos de pintadas tipo graffiti, como de una estrella de cinco puntas, el típico pentagrama, que sabéis que se relaciona con el satanismo. Que bueno, hay que ser muy ignorante, ¿no? Porque realmente el pentagrama, la estrella de cinco puntas, es un símbolo de protección. Cuando aparece como símbolo satánico, ya muy, muy, muy a principios de lo que es la década de los 20, del siglo XX, y antes y sigue siendo un elemento de protección. De hecho, uno de los más potentes es el tetragramatón, y para nada es satánico, sino que ¿qué es? Pues eso sirve para proteger. Bueno, pero hay quien en su inconsciencia pues cree que es un elemento satánico. Bueno, pues te lo encuentras allí. ¿Qué más te encuentras en la zona del altar? O de lo que podemos intuir que era el altar, porque ya evidentemente aquello está derruido, ¿no? También nos vamos a encontrar esos mismos restos. Incluso nos hemos llegado a encontrar velas negras y restos de haber practicado rituales afrocaribeños, incluso con las típicas palanganas y las botellas de ron por allí tiradas. Sí es verdad que hay numerosos testigos. Como comentaba anteriormente, muy cerquita hay una urbanización de casitas, de chalet. Y bueno, allí a nosotros nos han comentado que en más de una ocasión se han visto seres luminosos, es decir, siluetas como de personas que emiten una cierta luz, como si fueran evanescentes, y que también deambulan por allí, bueno, en el edificio, junto con esferas de luz, orbes, que parecen estar dotadas de inteligencia, incluso, bueno, los detectores que saltan o los animales que cuando llegan allí tienen un comportamiento extraño, como asustadizo, y que evidentemente no les gusta permanecer ni estar allí, con lo cual es un sitio que es complejo, y si a ellos le añadimos, pues bueno, la experiencia que tuvo la compañera haciendo esa sesión de Ouija, en la que trató de colarse algo, que muchas veces no sabe si realmente es familia la que está hablando, ¿no?, por el tablero, o si realmente puede ser un ser de esos, del bajo astral que antes hablábamos, y que conocía o tiene un conocimiento bastante claro de todos los que estábamos allí.
En compañía del investigador malagueño Luis Mariano Fernández, que por cierto le mandamos un abrazo muy fuerte, también os ocurrió otro suceso que, a ver, pone los pelos de punta y que se relaciona con dos chicas que decían que allí estaba el diablo. ¿Qué pasó?
Bueno, la verdad es que todo aquello fue una concatenación de sensaciones y de hechos que aumentaban mucho más esas sensaciones, hasta el punto que estas chicas, María José y Carmen, terminaron diciendo que allí había una presencia que les ponía los vellos de punta y que, bueno, pues más de uno podríamos relacionar la misma por la intensidad que se vivía con el mismísimo diablo. La verdad que no, tampoco podemos poner eso en valor y decir que efectivamente era así. Sabíamos que era una sensación extraña, que era quizá que les provocaba un temor mayor de lo normal, lo que habían vivido en jornadas anteriores e investigaciones anteriores que habían podido presenciar allí. Por esa intensidad mayor pensábamos, se llegó a pensar que podría ser una entidad de un calado superior a la que se había visto en jornadas anteriores. Pero bueno, Luis Mariano Fernández, animado por todo aquello, empezó a dar vueltas por el lugar, y lo que sí se pudo observar es lo que decía José Manuel, esas señales de rito afrocaribeños que estaban justamente en la parte inferior, en esa zona de la fresquera, que parece más bien una especie como de cripta, que es muy difícil acceder a ella, bajar a ella, ya que tiene una escalera en una parte, o sea, un agujero por donde se entra, que no es el agujero, no es la entrada, es un agujero que se ha hecho allí, y la parte de la entrada, que sí hay una supuesta escalera que está cegada, con lo cual no es posible entrar por aquella parte. Y una parte, una especie como de, bueno, encimera de ladrillo, donde se supone que allí pues se hacía el reparto de las viandas que había almacenadas allí abajo, ya que había una especie como de hierros en el techo, que se pueden tocar fácilmente por la cantidad de escombros que hay abajo. El suelo seguramente es mucho, va más abajo, tiene una profundidad mayor, pero claro, ¿quién se pone allí a picar a pico y pala y sacar allí arena para ver dónde estaba aquello? Eso es un poquitín difícil, ¿no? Y en ese lugar había ese tipo de restos que hacía presagiar que poco tiempo antes, muy poquito tiempo antes, ya habría allí un grupo de personas realizando este tipo de ritual, y quién sabe si invocando al diablo que pueda estar habitando en aquella zona, en aquel sitio, para pedir sus favores. Eso hizo, por supuesto, que todos pues estuvieran viviendo unos momentos de intensidad y de nerviosismo por lo que estaba ocurriendo y por lo que, bueno, por el riesgo de que algo posterior pudiera pasar, con lo cual había un cierto descontrol en aquella visita.
Incluso hay un hecho premonitorio y que casi os da un disgusto serio y también de la mano de lo que aquella chica sensible decía que era por culpa del demonio. ¿Qué fue lo que dijo que iba a suceder?
¿Qué noche nos dio, Pilar? De verdad, ¿eh? Verás, si me está escuchando, ya que me perdone, pero qué noche nos dio, por Dios. Porque claro, estás haciendo una investigación y todo el tiempo, Carmen, que se llamaba ella, se llama, va a pasar algo. Ojo, aquí dice, me están contactando conmigo el demonio, aquí hay mucha negatividad, nos va a pasar algo. Chiquilla, cállate ya, que nos va a pasar algo de verdad. Va a pasar algo. Y Luis Mariano, allí hay que tener mucho cuidado, porque cuando vas andando, hay muchos cristales en el suelo, pero además cristales de esos que están puestos con mala idea. Uh-huh. Y Luis, pues, tuvo el infortunio de pisar uno de ellos. Vale. Llevaba unas botas de una conocida marca de aventuras y demás, y que esas botas son difíciles de rajar la suela, pero les rajó la suela. Y claro, hubo un momento en el que Luis empieza a encontrar mal, se puso muy blanquito el pobre, y pensamos que realmente estaba mal, ¿no? Y ¿qué te pasa, no? Es que me siento incluso algo liquidoso
en el pie.
En el pie, dijimos, ya está, este se ha cortado el pie y se ha hecho aquí lo más grande. Vámonos para la casa el ambulatorio de Carmona, y llegamos allí. Y en el ambulatorio de Carmona, mientras que lo atendían y no, llegó la Guardia Civil, que además tenemos relación con ellos y demás, y nos preguntaron, oye, ¿qué os ha pasado? Pues mira, que estábamos en el monasterio, estábamos investigando, pero hombre, ¿cómo se os ocurre ir allí? Ustedes no saben que allí pasan cosas raras. Por eso hemos ido, mire usted, por eso. Y el hombre estuvo con nosotros hablando. Un poco te comento esto, que para que también vemos que la autoridad en la zona sabe que allí ocurren hechos extraños. Y cuando salió Luis Mariano, salió andando, no venía ni vendado ni nada. Y dijimos, Luis, ¿qué pasa? Dice, pues mira, no lo voy a creer, porque la bota le ha calado el cristal, pero no me ha cortado.
¿Cómo?
Y dijimos, ¿y eso cómo se come? Pues mira, no lo sé. El médico también salió y dijo, no me lo explico tampoco.
¿Y se encontraba mal?
Claro, se encontraba mal. Incluso decía que se sentía el pie líquido, como algo charcoso. Ahí, ¿no?
Realmente curioso, ¿eh?
Claro.
Bueno, como conclusión a este caso, ¿pensáis que en el monasterio hay algún ente, presencia o influjo maligno, o todo es producto de la sugestión?
Bueno, no creo que sea producto de la sugestión. Allí puede haber algo maligno, algún tipo de ente. Lo interesante del caso es por qué hay tan poca información de un edificio tan grande y majestuoso que fue propiedad de la iglesia, y sin embargo hay, bueno, ni registros siquiera, hay muy pocos registros del mismo. Eso es lo realmente raro. Y que hay algo deambulando por allí, también, lo hemos visto varias veces. Con lo cual, seguro, no es producto de la sugestión. ¿Que puede haber algo relacionado con la sugestión? Algo, pero no todo, ¿eh?
Ya. El monasterio maldito no deja de sorprender al investigador, que a él se aproxima a desentrañar su misterio y sus enigmas. Este caso de apariciones del demonio vía Ouija o a través de una persona sensitiva es prueba de ello. Y si lo visitas alguna vez, ten cuidado, porque el demonio acecha en su interior a las almas descreídas.